Arco FM, 87.7.
Y dicho lo anterior, pues ya vamos a pasar con el primer protagonista invitado de hoy. Se trata de Antonio Aragón, un fotógrafo más que conocido a nivel nacional, a nivel internacional, un fotógrafo de Santander, un fotógrafo cántabro, que el próximo jueves, creo que es, va a inaugurar una muestra en el Palacete del Embarcadero. Es un habitual en nuestro programa y pues le voy a saludar. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Luis Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿He dicho bien el jueves la inauguración?
No, el miércoles, mañana.
Bien, perdón por el error. Yo creo que llevas mucho tiempo ya en Santander, ¿no? No sé si te vas a salir telarañas, porque tú que eres un nómada permanente, continuo, llevas bastante tiempo aquí en Santander de continuidad, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Llevo ya como 3 meses en total, porque bueno, tenía que venir a preparar el proyecto este de la exposición que inauguramos mañana en el Palacete del Embarcadero, y además tenía otras cosas que hacer, pero ya justamente inauguramos el miércoles y el viernes por la tarde ya cojo el avión para África para volver otra vez a trabajar y a la carretera.
Me imagino que vas ya con algún proyecto concreto. Supongo que, como todos los creadores, no queréis hablar de los proyectos porque dicen que sí trae mala suerte, pero vas ya con objetivos concretos a un país concreto, a sitios diferentes.
Sí, vuelvo a Togo, a mi casa. Yo siempre digo mi casa porque vuelvo recurrentemente todos los años desde hace casi 30 a Togo y seguimos con el proyecto nuestro, además de hacer fotos. Bueno, pues tengo una pequeña ONG con un grupo de amigos que hacemos cirugía plástica reconstructiva y traumatológica en niños, principalmente en África, en Togo desde hace pues muchísimos años. Entonces voy con los médicos a trabajar y además luego después yo me quedo por allí haciendo historias y reportajes, sobre todo terminando historias que ya tengo comenzadas desde hace tiempo.
Pues vamos a centrarnos en la muestra que inaugurarás mañana en el Palacete del Embarcadero, un proyecto que une, que relaciona la Fundación Caja Cantabria y la Autoridad Portuaria. El título, Guardianas de la Bahía. ¿Qué es Guardianas de la Bahía?
Pues Guardianas de la Bahía, la última mariscadora de la Bahía de Santander, bueno, pues es justamente lo que indica su título. El año pasado, a lo largo de 4 meses, estuve recorriendo los bajíos de la bahía con Geli, la última mariscadora de la Bahía de Santander, y contando un poco su historia a modo de, bueno, pues de resumen y sobre todo de homenaje a todas esas mujeres mariscadoras que a lo largo de los años han estado trabajando muy duramente en la Bahía de Santander.
¿Cómo surge el proyecto? Tú que has estado, como estaba antes comentando, en escenarios internacionales de, podemos decir, Tercer Mundo, África, Sudamérica, etcétera. ¿Cómo surge un proyecto de proximidad como es este?
Bueno, pues esto surge con la idea de querer volver un poco hacia Santander, ¿no? Sí, es cierto que en los últimos 25 años o más de 25 años he estado produciendo prácticamente todo mi trabajo a nivel internacional y aquí en España pues no se ha visto nada y mucho menos en Santander, salvo con todas las excepciones, justamente en el Palacete hace 5 años que hice una exposición que se tituló El paraíso de los corazones olvidados y que hablaba de la infancia en países subdesarrollados con problemáticas muy complicadas. Y ya a partir de hace unos años, cuando empecé a pensar en hacer alguna historia aquí en Santander, esto surgió a raíz del COVID, que me pilló aquí en Santander y no me pude mover y no pude volver a mi casa. Y entonces, bueno, pues pensé qué historia podía hacer. E hice una historia que tú conoces, que era la de Bailando con Lobos, sí, sobre la problemática, sí, del lobo y bueno, que se come las reses de los ganaderos y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me gustó tanto, fue una experiencia tan sumamente positiva y un poco volver a las raíces que luego pensé, bueno, pues qué otra historia puedo hacer aquí en Santander, historias que me sean interesantes, y descubrí esta, que es que la tengo muy próxima porque yo siempre he vivido en la bahía. Y realmente es como bajar al patio de mi casa a hacer una historia olvidada, porque ya sabes que a mí lo que me gusta hacer siempre son historias ocultas, olvidadas, y que están en vías de desaparición, como es el caso del marisquero de la bahía.
¿Cuál fue el proceso? ¿Te documentaste antes? ¿Fuiste a verlas? ¿Hablaste con ellas?
Sí, no, el proceso ha sido largo. Este proyecto lleva más de 1 año y medio. Primero tuve la idea de que me interesaba. Siempre desde pequeño me interesó, y lo digo en el texto prólogo del libro, hablo de esas figuras que yo veía siempre en la bahía, ¿no? Siluetas que no sabíamos exactamente qué eran, y eran las mariscadoras que estaban marisqueando. Entonces, en ese sentido, yo tenía muy claro la historia que era muy interesante, muy potente. Empecé a buscar contactos y encontré, bueno, pues varias personas que me abrieron las puertas de esta historia. Fui a Pedreña, me reuní con las mariscadoras, con todas las que pude, Prácticamente todas están o todas están jubiladas, y empecé y me di cuenta que realmente yo quería hacer una historia sobre las mariscadoras de la bahía, y me di cuenta que no había ninguna, solo había una. Entonces, digamos que hubo un giro de la historia, un giro a positivo para mí, porque realmente contar en este momento de la historia, que es el final, por decirlo de alguna forma, el proceso de desaparición de las mariscadoras de la bahía, pues me parecía un proceso, un momento muy, muy, muy idóneo para poderlo hacer. Y en ese sentido, bueno, pues me documenté, leí toda la información que pude sobre el marisqueo, hablé con toda la gente de Pedreña que pude y de Santander que me dieron información acerca del proceso, hablé, pasé mucho tiempo con las mariscadoras y sobre todo muchísimas horas a lo largo de 4 meses con Heli en su barco y subiendo por el río Cubas y disfrutando y trabajando en los bajíos y en las praderas de la bahía.
Tengo que hacer referencia y pido disculpas por ello a una cuestión de tipo personal. Mi abuela nació y vivió en Helechas, a lo de Pedreña, y fue mariscadora, y sus hermanas también, de manera que es algo que conozco por proximidad, como digo, familiar. Las fotos están hechas en blanco y negro. ¿Lo tenías claro? ¿Realmente tus trabajos suelen ser siempre en blanco y negro? ¿Lo tenías claro que iba a ser así?
Bueno, yo desde hace muchos años trabajo indistintamente en color, en blanco y negro. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando inicio un proyecto, el propio proyecto es el que me pide y me dice, oye, esta historia tiene que ser en color y contada de esta forma, o esta historia tiene que estar contada de esta otra forma, en blanco y negro. Y en este caso concreto de las mariscadoras, el blanco y negro me parece que le aporta una carga narrativa mucho más interesante y mucha menos distracción, como es el tema del color, que son mis trabajos más conocidos de África y de otros países.
Yo creo que le da un carácter un poco más contundente, de más fuerza, de más intensidad. Datos técnicos que acompañen a la exposición, qué tipo de papel, el tamaño de la obra, que también es muy importante, porque el tamaño le va a dar también mayor fuerza a la expresión.
Bueno, pues hay un poco de todo. Lo que pasa es que no quiero desvelar demasiado porque me gusta mucho que la gente venga y lo descubra sin tener información previa. Pero se van a poder encontrar, bueno, pues los que conocen mi trabajo y mi obra ya saben más o menos el tipo de montajes y de instalaciones que me gustan, el tipo de imágenes, cómo las veo, cómo me gusta mostrarlas. Y en ese sentido, bueno, pues para bien o para mal, sigo siendo fiel a mi forma de entender la fotografía y sobre todo a mi forma de entender los proyectos y desarrollarlos. Así que sorpresa, tienes que venir a verlo para descubrirlo.
No, seguro, era adelantarlo para, digamos, que provocar un poco la visita de los oyentes. Es un trabajo, por lo tanto, el tuyo, que está a medio camino entre lo artístico, por supuesto, el lenguaje fundamentalmente tiene que ser riguroso, pero también un proyecto de tipo documentalista, ¿no? Entre lo artístico y lo documental.
Sí, de hecho, desde siempre, bueno, yo soy fotógrafo documental y lo que hago es documentar realidades, pero siempre lo hago desde mi punto de vista y bajo mi forma de entender la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo cuando pensé en esta historia tenía perfectamente claro, una cosa que tenía perfectamente clara era que lo quería mostrar en el Palacete del Embarcadero, porque considero que es el sitio más idóneo y era el lugar exacto y perfecto para este proyecto. Este proyecto podría funcionar en cualquier sitio, pero el Palacete del Embarcadero tiene un plus añadido y yo creo que es muy interesante. Y luego encima hablé con la gente, bueno, pues como siempre con mis amigos de la Fundación Caja Cantabria para intentar hacer un proyecto, una colaboración para hacer un proyecto más fuerte, más potente, y ellos siempre están deseosos y prestos para ayudarme. Y hemos hecho una colaboración, yo creo que, no sé si inédita, pero casi, entre estas dos instituciones tan potentes, que para mí son los dos principales socios socioculturales de Santander. Y bueno, pues teníamos perfectamente claro que el Palacete era el sitio para hacer esta exposición.
Está claro por lo que antes comentaba, por el valor plástico, artístico, por un lado, pero también por el carácter etnográfico, que es una exposición que merecería la pena itinerar, sobre todo por paisajes o ciudades o pueblos costeros, ¿no? Porque es una referencia que, imaginemos que en Galicia, en tantos pueblos también de Asturias, de una de otra manera, también es un lenguaje que les es próximo, ¿no? Una cultura que les es próximo, el trabajo que se produce siempre en las villas costeras.
Sí, y además en este caso, como decías antes, es un trabajo documental y artístico, mitad y mitad, y también etnográfico, porque había una parte de investigación y dentro de la propia exposición he ido recopilando piezas históricas y piezas que utilizan las mariscadoras para trabajar, y de hecho prácticamente todas las piezas que utiliza Heli, la última mariscadora, que es sobre la que versa la historia, las tengo aquí en la exposición para que la gente las pueda ver y pueda entender. O sea, no solamente es una exposición fotográfica o artística, sino que también intentamos también que tenga un poco de componente lúdico, ¿no? El de aprender, el de ver las herramientas, herramientas que prácticamente están en vías de desaparición porque ya prácticamente nadie las utiliza.
La exposición merecería la pena con una presentación, incluso hasta un debate, para dar visibilidad no solamente como imagen, sino también para que se conociera el trabajo de estas mujeres. Precisamente la semana, yo creo que está ya acabando la exposición, en Torrelavega hay una exposición en la Sala Mauro Muridas de las mujeres que trabajaron en la SNIECE, pero también un homenaje a las mujeres que trabajaron en las empresas en los años 60, 70. Sería interesante recoger ese testimonio. Quizá lo tendría que realizar un historiador o un etnógrafo, pero recoger con más documentación, sobre todo oral, del trabajo de estas mujeres, ¿no? Un debate, un coloquio para que contaran las experiencias personales, lo que costaron, muchas de ellas que como acabaron con reuma, la postura que tenían de estar encorvadas casi en una postura de 90 grados para recoger en la bahía.
Sí, eso sería fantástico. Lo que pasa que yo en ese sentido lo que he hecho ha sido intentar recuperar la cultura de los de las mariscadoras y hacer una visión un poco de lo que ocurre aquí, ¿no? Espera un segundo, que se me está abriendo la puerta. Espera un segundo. Espera, que estoy aquí y se me está cayendo la puerta. Vale. Es que me has pillado justamente ahí en pleno. Es que estamos aquí en el palacete todavía montando la exposición y he tenido que salir a abrir la puerta. Ahora sí estoy viendo. Sí, realmente lo que he hecho ha sido, a mí lo que me apetecía era también hacer un pequeño homenaje a estas mujeres, ¿no? Mujeres trabajadoras, duras, que se preocupaban de la familia, que se preocupaban de las labores del hogar, que se preocupaban de todo. Y bueno, pues yo soy fotógrafo y la única forma que entiendo y que conozco de intentar homenajearlas es, con una exposición fotográfica. A partir de ahí sería fantástico lo que tú dices, que alguien más se involucra en el proyecto y que quisieran que este proyecto creciera y que se pudieran hacer, charlas, incluso que las propias mariscadoras vinieran a contarnos su problemática o su vida, porque realmente es súper interesante. Yo que he pasado 4 meses con ellas, sobre todo con Heli, paseando, por decirlo de alguna forma, en la bahía, tienen muchísimas cosas que contar y muchísimas anécdotas.
Es un poco el paralelo a este trabajo documental también que ha sido premiado ahora internacionalmente, un documental cortometraje sobre las mujeres que trabajaban en las casas. En ese sentido me refería para, digamos que, subrayar ese trabajo oscuro, gris, de las mujeres. La colección va a pertenecer a los fondos de Caja Cantabria, a la autoridad portuaria, ¿o sigue siendo propiedad tuya?
No, las imágenes y el trabajo siempre es propiedad mía. Otra cosa es que luego la autoridad portuaria se quede con una obra para su colección o la Fundación Caja Cantabria, pero las exposiciones siempre, por lo menos mis exposiciones siempre vuelven a mí.
Llama la atención en tus trabajos, especialmente en los últimos, pero también los que has hecho en África, en Sudamérica, detrás de tus trabajos por el mundo, por Cantabria, siempre el hombre.
Sí, es que yo no sé hacer otra cosa. Yo realmente, a mí la fotografía me interesa para contar historias y contar historias humanas. Bien es cierto que normalmente en mis historias también hay otro tipo de componentes, como puede ser el cambio climático, la desaparición de culturas ancestrales, el trabajo, la esclavitud, el trabajo, la violencia, pero siempre desde el punto de vista de lo que yo considero las víctimas. Las víctimas o los olvidados. Y en este caso las mariscadoras no es que sean víctimas, porque no lo son, pero sí creo que han sido obviadas durante muchísimo tiempo y relegadas al olvido, cuando realmente, en nuestras mesas, cuando comemos marisco, ese marisco viene de algún sitio y hay unas personas que son las que se encargan de sacar y de extraer ese marisco del mar.
Antonio, tu relación con Cantabria es un poco guadianesca. Estás, viajas, vuelves, te vas, pero ¿tienes suficiente información para tener una percepción clara del movimiento que hay en torno a la fotografía en Cantabria? Tenemos el Cenefoto en Torrelavega. Se ha abierto este pasado año el centro, el espacio Pablo Hojas en la Fundación Caja Cantabria, que ya había tenido siempre una atención especial en su programación sobre la fotografía. Luego hay cada vez más espacios, como por ejemplo más antiguo, el CEDIS, con estas exposiciones que son un poco memoria, recuerdo, de grandes fotógrafos, tanto nacionales como internacionales. Y luego los fotógrafos que hay a nivel individual, a nivel personal. ¿Buen momento para la fotografía, para los fotógrafos en Cantabria?
La verdad que en Santander siempre ha habido mucha afición en la fotografía y siempre ha habido muchos aficionados. Desde que yo recuerdo, yo llevo metido en este mundo de la fotografía más de 30 años, y desde que yo empecé siempre habían grupos o grupúsculos de gente muy aficionada a la fotografía, y los centros la verdad es que siempre han estado apoyando más o menos directa o indirectamente esta producción de fotógrafos locales. Sobre todo, por ejemplo, hay que tener en cuenta, bueno, pues el propio Palacete del Embarcadero o la Autoridad Portuaria con sus tres salas y la Fundación Caja Cantabria con sus salas también siempre han apoyado a los fotógrafos y sobre todo a los fotógrafos de Cantabria, ¿no? Mm-hmm.
Por eso yo digo, además tú tienes una buena relación con ellos, ¿no? Has estado en los años 90 en los grupos jóvenes entonces que se querían dar a conocer en el ámbito fotográfico.
Sí, la verdad que sí, con ellos tengo una relación de larga data, incluso ya es amistad más que otra cosa también, y hay que agradecer, sobre todo yo siempre lo agradezco y se lo digo directamente a ellos y a los responsables de las dos entidades, que siempre han creído en mis locuras, en mis proyectos y nunca me han puesto ningún tipo de trabas, y eso para un creador es muy importante.
Hay que señalar, lo hacemos siempre en el programa, que entre los espacios dedicados a la fotografía, el de la Caverna de la Luz de Javier Vila. Pero me da la impresión, y es el último comentario que quería hacer contigo, Antonio, que el grupo de los fotógrafos mantenéis unos estrechos vínculos muy fraternales, muy intensos. Me transmitís la impresión que también tengo de ver los cortometrajistas. Los cortometrajistas aquí en Cantabria son muy colaboradores entre sí. De repente uno va a hacer un corto y entonces le ayuda en el montaje no sé quién, o le ayuda con la cámara o no sé qué, no sé cuánto. Y en el caso vuestro, yo os veo que voy aleatoriamente por la calle, a lo mejor os veo tomando una cerveza, tú cuando vienes, con otros, con Esteban, con el otro. ¿Es así? ¿Transmitís esa imagen de una buena, estrecha relación personal? ¿Es así?
Digamos que es que muy buena relación con algunos. Digamos que la fotografía es un mundo complejo y complicado. Entonces hay como grupúsculos. Están por un lado los fotoperiodistas o documentalistas, que es con los que me ves habitualmente por ahí dando vueltas. Luego hay otra gente que se dedica a otras cosas. Y yo siempre echo de menos un poco de más conexión entre estos grupos. Porque si es cierto, yo por ejemplo cuando vengo a Santander voy absolutamente a todas las inauguraciones, sean de pintura, de escultura, de fotografía, sea de quien sea. Sin embargo, yo echo de menos, y estoy por ser un poco crítico, me lo puedo permitir porque vengo de fuera, siempre echo de menos, por ejemplo, que en las exposiciones de fotoperiodismo no venga otro tipo de fotógrafos.
Tienes que moverte un poco, Antonio, porque está el sonido bajando. Ahora, un poco mejor, ahora sí.
¿Ahora?
Sí, sí.
Espera a ver si salgo aquí. ¿Ahora mejor?
Mejor, sí.
Vale. Que digo que no sé por qué es un tema como de grupos y estamos como un poco segmentados. Sí es cierto que entre grupos, dentro del grupo somos todos muy amigos y nos echamos mucho la mano, pero luego hay muchas veces, bueno, pues que los fotoperiodistas no van a ciertas cosas o los otros fotógrafos no vienen a las del fotoperiodismo. Y es una cosa que yo echo un poco de menos porque a nivel internacional es justamente lo contrario. La fotografía a nivel mundial está muy, muy, muy de moda, sobre todo en ciertos países como puede ser Estados Unidos, China, Emiratos Árabes, la India, Bangladesh. O sea, hay un interés brutal por la fotografía y hay muchísima gente joven que viene a todas las... Yo ahora, por ejemplo, acabo de venir de unas jornadas en Ecuador y era increíble ver la cantidad de gente joven que había interesada por la fotografía, por todo tipo de fotografía. Y eso aquí en Santander o en España sí es cierto que no sé por qué se está como perdiendo. Por ejemplo, en Santander yo creo que ya no hay relevo generacional de fotoperiodistas o gente que se dedique a la fotografía documental. Y es una lástima porque dentro de unos años pues no habrá nadie que se haya dedicado a documentar lo que ocurra.
Puede ser, Antonio, que se muevan en otros circuitos, porque tú sabes que cada generación crea unos espacios de reunión, de verse, unos lenguajes, y a lo mejor es que no se dan a conocer, no sé.
Pues no lo sé, yo ya te digo, yo lo he intentado y lo he hablado muchas veces con gente de diferentes instituciones, y cuando vamos a las inauguraciones de fotografía, en general a las exposiciones de arte, pero especialmente a las de fotografía, que es a las que a mí más me interesan, echamos mucho de menos en las charlas, en las conferencias, en las exposiciones, gente joven. Siempre es todo gente como bastante mayor. Sí. Y es el contrapunto, porque a nivel internacional es justamente lo contrario, es lo que me sorprende.
Sí, eso es digamos que la conquista que quieren hacer las asociaciones o entidades culturales, que si el Ateneo o el Centro Botín, etcétera, que la media de los espectadores, la media de edad es de 40, 50 años, incluso más, ¿no? Parece como que los jóvenes tienen otros lugares de reunión, otros espacios de convivencia, no sé, pero es cierto que los clásicos, las conferencias, los recitales poéticos, etcétera, o las exposiciones, no ves en las galerías de arte chicos de 18, 19, 20, 23, 24 años, salvo que el que exponga es un amigo personal. Pues nada, Antonio, que muchas gracias. Mañana esperemos que haya mucha gente y te dé ese abrazo tan merecido por la exposición.
Nada, muchas gracias, Luis Alberto. Un abrazo.
Un abrazo grande.